Bienvenidos al Planeta de los Libros. En el control técnico, Andrés Gutiérrez. En producción, Alejandra Lopera. Y les habla Nieves Martín Díaz. Hoy el programa lo dedicamos, lo saben los que nos escucharon la semana pasada, al amor. Vamos a hablar de amor escrito, también de amor cantado y, como no, el amor poético. Como anunciamos, estarán con nosotros nada menos que el cantautor Luis Eduardo Aute, la escritora Alicia Jiménez Barlet y una poeta que ayer nos encandiló en Casa de América. Ella se llama Concha García. Y además de todos nuestros invitados, Alejandra Lopera hoy dentro del estudio. Bienvenida, Alejandra.
Hola, Nieves. Buenas noches.
Recordarán que hace un año aproximadamente, cuando dedicamos otro programa a la literatura y el amor, estuvieron con nosotros tres escritores, en concreto Antonio Gala, Juan Cruz y César Antonio Molina. Ellos acababan de publicar diferentes libros en torno al amor, con aspectos bastante autobiográficos. Y este año le hemos pedido a Alejandra Lopera que nos contara alguna peculiar relación entre los escritores y el amor. Y bueno, creo que ha encontrado algo así como: los escritores también aman. Ejemplos para todo, ¿no?
Sí, Nieves, hemos encontrado algunas historias interesantes sobre los amores entre escritores y escritores, poetas y escritores y novelistas, en fin, muchas historias que, bueno, vamos a ver si tenemos el tiempo para contarlas.
Y además de todo lo que tenemos preparado para el programa de hoy, como siempre, también les esperamos a todos ustedes, los que quieran participar en directo, bien para comentarnos algo respecto al tema de hoy, el amor y la literatura, u otro asunto relacionado con los libros. El teléfono, ya lo conocen, 91-389-2427. También nos pueden enviar opiniones, informaciones, ideas, lo que quieran, a la página elplanetadeloslibros.com. Esta semana nos han escrito desde El Carpio de Tajo, en Toledo, para invitarnos a una obra de teatro de la que luego les hablaremos. Y también en el libro de oyentes se pueden encontrar algunas recomendaciones de libros, como la que nos ha enviado Virginia esta semana. Y si hablamos de libros, una vez más tenemos que agradecer los que nos mandan de forma espontánea, ya sea desde editoriales o particulares. Intentamos darles un espacio a todos, pero ya saben que nuestro tiempo es limitado, así que por si no nos da el tiempo a dedicarles la atención que merecen, al menos los mencionamos. Esta semana, por ejemplo, hemos recibido en este Planeta de los Libros la adaptación al cómic de la obra de Marcel Proust, Por el camino de Swann, de la editorial Sexto Piso. Y otro libro que nos ha encantado, El festín de Babette, de la escritora danesa Isaac Dinesen, que nos ha hecho llegar la editorial Nórdica Libros. Y hoy mismo hemos recibido otro que quizás tenga algo que ver con el tema que nos ocupa, la literatura y el amor. El libro se llama Mejor solos que mal acompañados, de la editorial Ático. Se dice que los escritores escriben para ser amados por los lectores. Quizá toda actividad humana persigue el beneplácito del otro. Quizá todo lo que hacemos se puede explicar por ese sentimiento tan básico como es el amor. Eso sí, sin olvidarnos de su contrario o de sus contrarios. Hablando de amor, fíjense que incluso nosotros hacemos este programa con una secreta obsesión, o no tan secreta, que a ustedes les guste este Planeta de los Libros, que nos quieran, en definitiva. Y en ese sentido, no podía aparecer en mejor momento un estudio de audiencia que la dirección del Círculo de Bellas Artes acaba de realizar. Según las últimas encuestas, la audiencia de Radio Círculo se sitúa ya en los 80.000 oyentes. Sabemos que no somos un gran medio de comunicación, quizá nuestro objetivo no es ese, pero estamos de enhorabuena porque al menos 80.000 oyentes desean la radio que hacemos, y estas cifras de audiencia muestran una realidad que a menudo se esconde entre la masa, entre los medios de comunicación de masas. Se buscan espacios culturales en los medios de comunicación. Se buscan espacios, en definitiva, a la altura de los oyentes, o por lo menos que aspiren a ello. Por cierto, otro dato más de ese estudio. Los oyentes han situado a quien les habla como uno de los locutores más reconocidos. Como esto de las posiciones es siempre cambiante, uno puede estar el primero y a continuación el último. Desde este programa queremos agradecer la labor de todos y cada uno de los que hacemos posible esta emisora, Radio Círculo, y no solo a este lado del micrófono, también ahí en el control técnico, y también, por supuesto, en sus casas o donde quiera que nos escuchen. Gracias. Y hablando de amor, podríamos hacer un histórico de amor y literatura desde las jarchas, que hoy nos parecen tan antiquísimas, a los amores imposibles del siglo de oro, los intensos sentimientos del romanticismo o la serenidad del realismo. Pero tampoco es esa nuestra intención hoy. Quizás simplemente queremos situarnos en el siglo en el que estamos, en los inicios de este siglo XXI, con toda la libertad y variedad que en materia de amor ha supuesto el siglo XX. Y a partir de esta breve premisa, no poner trabas al amor, ni siquiera al literario, y si la literatura amorosa escrita es muy importante, también lo es la oral, toda una tradición trovadoresca que llega hasta el día de hoy. Nuestro primer invitado es una buena muestra de ello. Como hemos anunciado, está con nosotros Luis Eduardo Aute, todo un mito en la canción española, como cantautor, autor de las letras de sus canciones y, como sabrán muchos oyentes, hombre polifacético al fin, porque también se dedica a la pintura, su primera vocación artística, y también se ha adentrado en el mundo del cine. Pero hoy nos interesa Luis Eduardo Aute, sobre todo como poeta. Tiene publicados 3 libros de poemas: Las matemáticas del espejo, La liturgia del desorden y Templo. También ha publicado 3 libros de poemigas: Animal 1, Animal 2 y Animalada. Está él ya con nosotros, Luis Eduardo Aute. Bienvenido al Planeta de los Libros.
Hola, buenas noches, Nieves.
Hace tiempo que queríamos tenerle con nosotros. Si me permite, quería darle las gracias a las 2 personas que nos han ayudado a conseguirlo. Marta Donada, de la editorial Aguilar, y Guadalupe Grande, su responsable de prensa. Creo que estos días los periodistas no le dejamos en paz por ese libro-disco que, en parte da título a nuestro programa hoy, Días de Amores. Ya está a la venta, pero creo que la presentación es el día 1 de diciembre, ¿verdad?
Sí, creo que sí.
Muy bien, bueno, es un libro recopilatorio de canciones de amor, pero no es el primero recopilatorio de sus canciones. Hace unos años, en el 2003 creo, ya publicó Cuerpo del Delito, con todas las canciones hasta la fecha, ¿no?
Nieves, si te puedes acercar más o me puedes subir más el nivel,
sí,
porque no te veo muy bien.
Sí, bueno, ¿ahora mejor?
Ahora un poquito mejor.
Un poquito mejor. Bueno, vamos a intentar subir un poquito el volumen. Uh-huh. En cualquier caso, las recopilaciones de canciones, tanto esta que ahora sale, Días de Amores, como Cuerpo del Delito, son, supongo, pues algo casi obligatorio para los cantautores, porque los fans deben de agradecerlo casi como los discos, ¿no? El poder tener la letra impresa.
Bueno, supongo que sí. En cualquier caso, Cuerpo del Delito, que se editó en el 2003, creo, reunía todas las letras, todas, desde la primera que escribí, que se editó, hasta la última en aquel momento, ¿no? En este caso son solo las canciones de amor. Y no todas, sino una selección que he hecho de ellas. Y además en el libro, el libro incluye un disco, con un CD con 12 canciones de esa selección, vueltas a grabar canciones un poco de todas las épocas, canciones no conocidas, pero que me gustan y he querido recuperar, ¿no? Hay también una canción inédita que pertenece al disco nuevo que estoy preparando, que saldrá para finales de febrero. No sé, es una me pidieron que editara las letras. A mí me parece estupendo que estén no solamente en los CDs, sino que también se puedan leer en libros, que me parece que es su espacio lógico, por un lado, y si va acompañado de disco con música, pues perfecto, ¿no?
Uh-huh. Días de Amores es el título de la primera canción, es el título del libro, y creo que la canción es nada menos que del año 67, aunque está, lo que es la canción en sí es una versión actualizada, ¿no?
Sí. Uh-huh. Creo que esa fue la primera canción de amor, si no la primera, la segunda que escribí, ¿no? Porque empecé a escribir canciones en el 66. Y era una canción que, por una serie de motivos, tenía que haberla sacado en aquel momento, luego opté por otra. Salió en una película, Días de Viejo Color, la cantaba en francés. Es una canción extraña que ha ido derivando por sitios muy, muy, muy extraños. Y al final, es una canción que me gusta mucho, y entonces, bueno, pues pensé que había que recuperarla, grabarla bien, grabarla con la tecnología de ahora y con mis músicos, e incluirla en ese disco y en ese libro, porque creo que fue la primera canción de amor que escribí, ¿no?
Claro, y supongo que entonces por eso darle el título al libro, pero ¿por qué precisamente ahora Luis Eduardo Aute decide hacer, bueno, pues una recopilación de sus mejores canciones de amor, o por lo menos una selección importante, ¿no?, de sus canciones de amor? ¿Hay alguna razón especial para que sea ahora?
Perdón, Nieves, te oigo fatal.
Sí, bueno, vamos a ver si nos puede subir un poquito más el volumen, ahora mejor. Era simplemente, bueno, pues...
Sí. Lo que estás diciendo.
Sí, es que hay veces que nos ocurre, no sabemos muy bien por qué, debe ser la línea de teléfono, pero en cualquier caso, bueno, la pregunta era si había alguna razón para Luis Eduardo Aute, para ahora publicar este libro con sus mejores o sus canciones de amor, ¿no?, más emblemáticas.
Bueno, era una idea que tenía en algún momento de quería hacerlo, ¿no?, reunir solo las canciones de amor. Pero bueno, era una idea que estaba ahí medio aparcada. Y entonces realmente el hecho de hacerlo ahora es debido a Miguel Munarriz, poeta, amigo, relacionado con editoriales, que me dice: ¿por qué no reúnes todas tus canciones de amor y con en un libro disco y grabas algunas de las canciones? Esas canciones que andan por ahí medio despistadas, ¿no?, desconocidas, que son muy bonitas y tal. Y realmente la idea me pareció, me resultó apetecible, y me puse a hacer la selección. Y bueno, entonces con esa selección de canciones propuso él la idea a Aguilar, les gustó la idea y empezamos a trabajar sobre el libro, ¿no? Era una idea ahí que tenía ahí medio olvidada, pero en fin, con la intención de en algún momento reunir solo las canciones de amor. Y bueno, pues ante este accidente, pues me dejé llevar, ¿no?
Sí, esta canción Días de Amores hace referencia a una temporalidad del amor que se encuentra en otras canciones también de Luis Eduardo Aute. El amor de alguna forma es difícil que sea eterno, es cambiante, hay amor y desamor, ¿no?, en todas las canciones también.
Más que, bueno, yo creo que cualquiera, todo el mundo pretende que el amor sea dure para siempre, ¿no? Lamentablemente es fugacísimo, y probablemente por eso es hermoso, ¿no?, porque es muy intenso y muy fugaz, si no sería un aburrimiento, ¿no? Y bueno, yo creo que toda canción en el fondo es una canción de amor, ¿no?, aunque hable de otras cosas. Siempre el canto, el hecho de cantar, es algo muy emocional, muy sentimental, ¿no? Y yo creo que la mayor parte de las canciones que se han escrito en el mundo son canciones de amor, como también hay poemas de amor, ¿no? empezando por el, o acabando, es como acaba la Divina Comedia del Dante, diciendo el amor es lo que mueve el sol y las estrellas, ¿no? Es un sentimiento muy fuerte, probablemente el más primitivo, el más primario, el deseo de no sentirse solos, ¿no?, en el universo. El amor no es más que una manera de huir de la soledad y olvidarse de la muerte. Cuando uno descubre que la muerte existe, desesperadamente se fabula una manera de vivir que trascienda la realidad, la cruda realidad, que es terrible. Entonces, bueno, el enamoramiento no es nada más que una manera de disimular la conciencia de esa realidad y vivir en otro estado de gracia o de desgracia, ¿no?, que siempre acaba en desgracia. Uh-huh. Yo creo que es una manera de huir de la soledad. No hay nada, no hay peor muerte que la soledad, ¿no? Cuando uno se muere, pues no es consciente de que está solo, y cuando uno está involuntariamente solo, pues es desolador, ¿no? Y creo que el amor, de alguna forma, es una coartada para huir desesperadamente de la muerte y de la soledad.
Me imagino que, bueno, muchos oyentes, muchos seguidores de Luis Eduardo Aute se habrán enamorado con sus canciones, y la verdad es que además ahí, bueno, las canciones tienen una ventaja sobre la literatura, porque normalmente las parejas dicen, esta es nuestra canción, pero pocas parejas dicen, este es nuestro libro, si acaso, pues este es nuestro poema. Supongo que Luis Eduardo Aute tendrá alguna anécdota, ¿no?, de parejas que de alguna forma, pues se han enamorado o tienen, bueno, pues alguna historia de amor reflejada en sus canciones, ¿no?
Pues sí, mucha gente que en algún momento me dicen, bueno, tú eres la banda sonora de mi vida, o con esta canción me enamoré y con esta canción hice el amor por primera vez, o si no, me aparecen por ahí en algún concierto con algún niño en brazos y dicen, mira, esta niña se llama Alba porque se hizo con tu canción. En fin, tengo varios hijos por ahí, Albantas también, hijos consecuencia de canciones, ¿no? Uh-huh. Me produce un enorme placer, como comprenderás, ¿no?
Sí, claro.
Pero sobre todo lo que más me satisface es cuando alguien me dice, pues, se acercan y me dan las gracias por las canciones, ¿no? Sobre todo por las canciones de amor, porque me dicen que, bueno, que les ayudé a soportar algún momento difícil de su vida, ¿no? Sintiéndose mal o en soledad o pasando por un bache duro, pues el hecho de que mi canción estuviera ahí o mis canciones estuvieran ahí, de alguna forma les ayudaron a superar ese bache, ¿no? Cuando me dicen eso me alegro mucho, porque entonces entiendo la función de las canciones, ¿no? Que no sé muy bien si tienen alguna función o no, pero en cualquier caso esa sí que está clara, ¿no? El hecho de acompañar a alguien que se siente solo, que está pasando por un mal momento, el hecho de escuchar, me pasa a mí con muchas canciones que he escuchado en mi vida, que me han ayudado a superar esos baches, ¿no? Es la voz amiga de alguien que está ahí, que te está entendiendo, que está diciéndote que él también ha pasado por ese momento difícil, y que, bueno, si esa compañía, yo creo que es cuando me dicen, me agradecen esa compañía, realmente me siento muy satisfecho, ¿no?
Precisamente de esa compañía, el otro día, hablando con una admiradora suya, yo le decía que si tenía algo que preguntarle, y ella me decía que no, que lo que le gustaría es poderse tomar un café con Luis Eduardo Aute y simplemente pues estar juntos y, bueno, pues que ya le contara lo que quisiera, porque pues para ella esa cercanía era realmente lo que podía buscar, ¿no? Y pensando en esa cercanía, se me ocurría a mí si Luis Eduardo Aute habría pensado escribir pues algo autobiográfico, no sé si memorias o simplemente, bueno, pues si concibe un poco esa idea de dejar un poco, bueno, pues ideas, vivencias, experiencias por escrito.
me preguntas, ¿cuál es la pregunta?
Pues la pregunta... La pregunta es si ha pensado alguna vez en escribir algo autobiográfico, Luis Eduardo Aute.
No lo he pensado. Me han propuesto que escriba memorias y todo eso, ¿no? Y he estado a punto de caer, pero felizmente no he caído en ese horror, ¿no? No me siento en absoluto capaz de contar mi vida, y tampoco creo que le interese a nadie. Y luego, por otro lado, tengo una memoria malísima, ¿no? No recuerdo prácticamente nada de lo que he vivido. No sé si es bueno o si es malo, pero difícilmente podría escribir sobre la desmemoria, ¿no? No tengo ninguna intención. Yo creo que de alguna forma las canciones y los poemas y cualquier tipo de manifestación que haya hecho y tal, de alguna forma tiene algo de autobiográfico, tiene algo de personal que haya vivido, que haya experimentado.
Bueno, pues para terminar, Luis Eduardo, ¿hay alguna composición suya que nos quiera leer? Antes de entrar en antena, pues hablamos de las poemigas, quizás no son muy muy conocidas por nuestros lectores. Y bueno, yo me gustaría, a lo mejor, si tiene alguna mano, pues que de alguna forma al leérnosla, pues pudiéramos ver un poquito lo que es esto de las poemigas.
Pues no sé, tendría que, mirar, después de mirarte a los ojos, cambié de punto de vista. Ya está.
Bueno, pues eso es una poemiga. Muy breve, sí.
La fe es ciega, el amor es ciego, la justicia es ciega, las estatuas son ciegas, y es evidente que los árboles no dejan ver el bosque. Juro que a partir de ahora dejaré de pagar la factura de la luz.
Y esa es otra.
Los cuerpos, después del amor, huelen a alma. Te estoy contando de memoria, Estoy mirando aquí en el libro a ver si encuentro alguno. Y no llego.
Le hemos pillado.
Después del amor, huelen a alma. El amor se puede amor dazar, amor tiguar, amor tajar. También puede ser amoral, incluso un clamor, pero nunca, nunca, nunca se podrá amortizar.
Bueno, está
antes
muy
del
bien.
Amor se desnudan los cuerpos, después del amor se anudan las almas. El sexo desnuda el cuerpo, el amor al alma. Y cuando los cuerpos pierden la P de pudor, se quedan en cueros.
Todo esto...
Entre morir o matar, prefiero amor, amar. Etcétera, 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 etcétera.
Todo esto, bueno, son escritos de Luis Eduardo Aute que iban para canción, creo, ¿verdad?
Bueno, son estos textos breves que llamo poemigas. Que voy apuntando siempre, ¿no? Algunos acaban siendo canciones, otros acaban siendo poemas y otros acaban siendo ese apunte, ¿no? Ese poemiga. Poemiga no sé, es un nombre que he inventado, no sé cómo llamarlos, como son como miguitas poéticas, pues me pareció que la palabra poemiga era representativa, ¿no? De estos textos.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Luis Eduardo. Le vamos a despedir con precisamente esa canción Días de Amores, de ese libro disco que se titula igual, Días de Amores.
Muy bien, Nieves, muchas gracias y discúlpame de verdad las interrupciones, porque realmente la escucha es...
Sí.
Te siento muy lejos, muy lejos. Muy cerca por un lado y muy lejos por otro.
No hay problema. Gracias. Un abrazo.
Gracias.
Días de amor es el mundo al revés. días con lunas y noches con soles, cuando la carne era el pan de los dioses, días de amores, hoy fue el mañana de ayer. Días de amores al sur del Edén, tierno jardín de esplendores y hierbas, cuando se abrían las flores primeras, días de amores, hoy fue el mañana de ayer. El corazón no entendía razones, quien pudiera matar los relojes, días de amores, hoy fue el mañana de ayer, días de amores, hoy fue el mañana de ayer.
En fin, que nos pasa esto del teléfono de vez en cuando, que las líneas pues no funcionan como deben. Y de todas formas nosotros seguimos apostando porque nos llamen ustedes. Esta es la sintonía de oyentes y si le gustan los libros, si quiere participar en directo en este programa, pues ya sabe que lo puede hacer a través del 91-389-2427. Hoy les invitamos al teatro, como siempre, pero en esta ocasión hay una diferencia muy grande. Se trata de un teatro gratuito. Hay muchas funciones que se hacen de manera altruista y no por ello tienen algo que envidiar a las producciones que se realizan con grandes presupuestos. La obra que les invitamos a ver nos ha sido recomendada por sus propios actores, la Asociación de Amigos del Carpio, de la localidad del Carpio de Tajo, en Toledo. Nos han enviado un mensaje al libro de oyentes de la página elplanetadeloslibros.com en el que nos invitan a una función que lleva por título Carpio de Tajo, exactamente el mismo nombre de esta localidad toledana. Y es que esta asociación de amigos se ha empeñado en representar la obra teatral que escribiera José Herrera Petere sobre la guerra civil en el ámbito rural, en su pueblo. La representación es el próximo viernes día 24 en otra localidad toledana, en Talavera de la Reina, a las 8 de la tarde, en el Instituto Juan de Mariana, en la calle Pío 12. Y sinceramente, nosotros intentaremos ir, entre otras razones, porque esperamos hacer próximamente un programa sobre la literatura de la Guerra Civil Española. Pero sobre todo iremos porque nos ha parecido que cuando un pueblo entero toma una determinación como es hacer su propia representación teatral, merece todo nuestro apoyo. Y aunque el teatro sea gratuito, y quizá precisamente por ello algún oyente puede querer comentarnos algo en antena o fuera de ella, en Petit Comité, así que el teléfono 91-389-2427, para que nos cuenten si tienen algún libro de amor favorito, lo que están leyendo en estos momentos, o cualquier otra cuestión relacionada con el mundo de los libros. 91-389-2427. Y mientras esperamos sus llamadas, me van a permitir que les presente a nuestra siguiente invitada. La descubrimos ayer en un encuentro de poetas argentinas y españolas en Casa de América. Ella se llama Concha García, es natural de Córdoba, España, licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Barcelona, donde vive habitualmente, aunque últimamente ha vivido largas temporadas también en Buenos Aires. Como poeta empieza a publicar en el año 86. Ha obtenido premios como el Barcarola de Poesía por Ya para Esrito, o el Jaime Gil de Viedma por Ayer y Calles. Entre sus obras más recientes, Cuántas llaves, Árboles que ya florecerán, o la antología poética Si yo fuera otra. Este año 2006 ha coordinado la antología de la poesía de la Patagonia, y ayer mismo me hacía entrega de otra antología coordinada por ella misma, En el revés del cielo, diálogo entre dos orillas. Concha García, bienvenida al Planeta de los Libros.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Ayer la invitábamos a que nos leyera una poesía suya porque, por supuesto, nos gustó lo que oímos, pero además nos pareció que su voz tenía una gran fuerza poética. Al pedirle un poema de amor, usted nos dijo que no, que de desamor. La verdad es que como el amor y el desamor van muchas veces unidos, pues bueno, no le pusimos pegas, así que cuando usted quiera.
Bueno, pues ahora resulta que me parece que voy a leer un poema de amor perteneciente a mi libro todavía inédito, Acontecimiento. Se titulará Acontecimiento y que se titula Ante el retrovisor.
Pues adelante.
Eres adorable. Un gesto abre las tiendas. Mueve el café sin cucharilla. Ronda a los perplejos. Cae la primavera de golpe y se une a tu nacimiento. Y mueren peces, lo pasan aves. Y se atolondran los mamíferos, acostumbrados a tus manos. Y el mundo cambia de ritmo. Adquiere la marcha deliciosa del día del principio. Y lo que inquieta, y lo que flota, está cerca de lo lento, aunque sea el rayo quien lo nombre.
Concha, ¿hasta ahí? Muy bien, es que, bueno, la verdad es que hoy no es nuestro día con los teléfonos, porque además creo que estás en un móvil, ¿verdad? Con lo cual estamos teniendo un poquito de ruidos. En todo caso, no he podido estar hoy en la segunda parte del encuentro hispano-argentino en Casa de América. Lo que sí me ha parecido muy interesante es la antología que yo mencionaba antes, la que recibí ayer, sobre todo porque estos libros supongo que son un punto de unión muy necesario, ¿verdad?, entre orillas tan alejadas.
Bueno, este proyecto comenzó en Buenos Aires, en el Centro Cultural de Buenos Aires, gracias a Lidia Blanco, la directora de dicho centro. Y aquí por primera vez unimos una serie de poetas españolas y argentinas, de todas, principalmente de Buenos Aires. Y la verdad es que fue un éxito. Entonces trasladamos la idea a la Agencia Española de Cooperación Internacional, que es quien ha apoyado y ha facilitado con su ayuda que vengan 5 poetas argentinas a España por primera vez, y además también la Casa de América, por supuesto. Uh-huh. Yo creo que sí, que es importantísimo porque no nos conocemos a pesar de la...
Se va un poco... Concha, sí. se va el sonido. La verdad es que no te hemos podido escuchar lo último. De todas formas, muchas gracias por estar con nosotros y esperamos tenerte en el estudio en otra ocasión.
De acuerdo. Yo creo que sí será lo mejor. Vendré sí. Pronto otra vez a Madrid y seguro que me tendréis en el estudio.
De acuerdo, muchas gracias, Concha García. Gracias. Un abrazo. Andrés Gutiérrez, que de verdad es que hoy el control técnico está imposible, ¿eh? Bueno, que el hecho es, bueno, que aunque tengamos más oyentes, nos tienen que escuchar igual de bien todos. O sea que, bueno, vamos a ir con nuestra tercera invitada. Esperamos no tener ya más problemas de teléfono. Días de Amores era el libro de Luis Eduardo Aute, y Días de Amor y Engaños, pues que es la segunda parte del programa del título del programa de hoy, pues justo es el título de otro libro que trata también de amor. Su autora, Alicia Jiménez Barlett, la conocida creadora de Petra Delicado, que ya estuvo en este Planeta de los Libros el año pasado en el programa que dedicamos a las escritoras, justo el 8 de marzo. Sobran las presentaciones, el tiempo es oro. Alicia Jiménez Barlett, bienvenida de nuevo al Planeta de los Libros.
Muchas gracias, buenas noches.
Gracias por atender nuestra llamada, porque creo que la interrumpimos en una celebración de cumpleaños de esas que uno no se puede perder. Además,
como no es el cumpleaños mío, pues no pasa nada.
Muy bien. En todo caso, vamos con su novela. Transcurre en México, en una colonia donde conviven las mujeres de unos ingenieros y técnicos españoles que construyen una presa en la selva. Es una novela en la que surge un gran amor, pero también está llena de engaños. Es muy actual, como corresponde a principios de este siglo XXI, y lo destaco porque a veces se tiende a la historia, al pasado reciente, pero en su caso parece que buscaba reflexionar sobre el amor hoy, en la situación actual, ¿verdad?
Sí. Yo, en general, creo que la novela tiene que tener una parte testimonial, hablar de cosas que estamos viviendo, que nos rodean. Y a veces se pierde, ¿verdad? Quizá estamos volviendo insistentemente a la guerra civil, a recuerdos que no hemos tenido históricamente, y va a quedar una parte de nuestra realidad sin ser analizada novelísticamente.
Uh-huh. Días de amor y engaños ya va por la segunda edición. En el título hay un amor, hay engaños en plural, el amor está en crisis en muchas de las historias que cuenta, pero sobre todo hay una crisis quizás de las instituciones del amor, el matrimonio quizá para empezar, ¿no?
Sí, me parece bastante lógico que el matrimonio esté en crisis, ¿verdad? Porque yo creo que una de las patas sobre las que se sustentaba éramos las mujeres, y las mujeres hemos sufrido un cambio tan espectacular que realmente la institución como tal se resiente de ello.
Precisamente, sobre el matrimonio en el libro pues se dan ideas muy diversas, todas las posturas, se reflejan los pensamientos de los hombres, hombres, por ejemplo, que son presionados para casarse, mujeres que han llegado al matrimonio por inercia, pero de manera especial, efectivamente, como usted decía, pues se señala que las mujeres han cambiado de idea respecto al matrimonio. Pero yo no sé si esto es quizá muy avanzado, porque todavía hay muchas mujeres pues que desean casarse, ¿no?, por encima de todo.
Es que realmente yo no sería capaz de decir nada en contra del matrimonio, entre otras cosas porque yo me he casado dos veces. Pero al quien le funcione bien, quien encuentre ahí su medio ideal para relacionarse con el mundo, no hay nada que decir. Es un sistema como otro cualquiera para ser feliz. Yo en eso soy muy ecléctica. Hasta vemos los matrimonios entre homosexuales y la gente es feliz así, pues estupendo, maravilloso, bienvenido sea el matrimonio.
Sí, pero lo cierto es que en el libro, no quiero yo desvelar nada, pero el matrimonio no sale muy bien parado, incluso el posible matrimonio, que hay estudio del matrimonio desde distintas perspectivas, antes, durante, y la verdad es que no, es una de las cosas que más llama la atención, parece que no se cree mucho, ¿no?, en la institución.
Lo que no se cree mucho es en el ser humano, ¿verdad? El que realmente seamos capaces de ser una pareja, una compañía ideal durante tantos años como se exige al matrimonio para ser exitoso, pues yo no tengo mucha fe en eso. Creo que al final hay sentimientos que se superponen a lo amoroso, pues como el deseo de estabilidad, el deseo de compañía, que no serían la meta ideal del matrimonio, que estaría solo sustentado por el amor, en teoría. Ahí es donde hay una crítica.
Uh-huh. ¿Es entonces una crisis de ser humano fundamentalmente?
El ser humano siempre está en crisis. La verdad es que somos bastante desastre, ¿no le parece a usted?
Bueno, además de las relaciones amorosas de pareja, pues hay también otras relaciones en el libro, relaciones emocionales, como por ejemplo la de una hija con una madre. La hija es la que, digamos que sufre pues a una madre especialmente posesiva. He leído en alguna entrevista, creo que también, de alguna forma sus propias relaciones maternas pues no fueron muy fáciles. Al final supongo que todas las relaciones emocionales están interconectadas, ¿no?, y que por eso pues se reflejan unas relaciones materno-filiales en otras relaciones, como son las relaciones de pareja, ¿no?
Sí, sobre todo lo que creo que es un error enorme es pensar que la pareja va a cambiarte, que va a romper los sistemas por los que te has regido, que va a hacerte superar los traumas que imperan en ti desde que eras pequeño. Llevar al matrimonio todos tus problemas pensando que el matrimonio o la convivencia o el amor los va a solucionar me parece un error, porque nunca es así, por desgracia, ¿no? Sería un sistema bueno, ¿no?, el que otra persona te ayudara, pero normalmente no suele suceder así, no suele suceder.
Uh-huh. En el libro también, bueno, pues hay alguna crítica, bueno, a las mujeres y a los hombres. Por ejemplo, de ellos se dice textualmente, le he oído en alguna entrevista, que el fuerte instinto de posesión que muestran la mayoría de los hombres en todas las facetas de su vida, incluso en la amistad, esto, bueno, pues supone un problema, ¿no?, a la hora de amar.
Me hace gracia eso, es verdad. Uh-huh. Los hombres son posesivos. Hay veces que hasta con sus compañeras de trabajo, con gente que no tiene vínculos emocionales con ellos, pero tienen un instinto grupal muy fuerte, y es importante ser el centro de ese grupo, reafirmarse, y a veces con la posesión o con la reivindicación de la influencia que se tiene sobre la gente que está a tu alrededor. Creo que las mujeres somos más dúctiles en ese aspecto. No estoy segura, pero me da la impresión de que sí.
Uh-huh. Bueno, y antes de despedirnos, Alicia, le queríamos preguntar también por esa protagonista femenina, que bueno, pues es conocida por todos los oyentes, Petra Delicado. Creo que justo mañana viene a Madrid a dar una conferencia sobre personajes en serie aquí en la universidad, ¿no?
Pues sí, ese personaje serie es Petra Delicado y Fermín Garzón. Y la verdad es que tener personajes en serie es muy agradable. Te obliga a estar siempre un poco pendientes de ellos, aunque hagas otro tipo de libros, pero al mismo tiempo los conoces, son una especie de amigos a los que vuelves. Y te crea unos vínculos muy especiales con los lectores. Yo recuerdo en Italia, donde tengo muchos lectores y muy apasionados, pues un día vinieron dos señoras al final de un encuentro con el público y me dijeron: oiga, Petra hace mucho tiempo que no liga, que no tiene un buen hacer amoroso. Me quedé pensando y dije: pues yo sé toda la razón, señora, habrá que ponerle un ligue a Petra. Y les hice caso. Uh-huh. En el siguiente libro de Petra aparecía un hacer sentimental de Petra. Esa interconexión con los lectores es lo propicia mucho el personaje serie. A mí me gusta, me enriquece.
Claro, es un poco como antiguamente se escribían las obras de teatro, ¿no? Y como muchas veces, bueno, pues se trabaja en los medios de comunicación con ese feedback de los oyentes. Y
un libro se acaba de crear cuando un lector acaba de leerlo y le pone ahí toda su interpretación, toda su experiencia, todo su mundo. Ese es el momento en que una obra literaria o una obra de teatro o cualquier tipo de obra artística se completa. O sea que todos somos un poco artistas cuando leemos.
Alicia Jiménez Barlet, para terminar, le habíamos pedido que si nos quería, bueno, pues leer algún fragmento del libro Días de Amor y Engaños. No sé si lo tiene a mano, por cierto.
Pues lo tengo a mano, pero de verdad quieren que se lo lea. Yo creo que
Mejor que lo lean los oyentes.
Que lo lean los oyentes. Yo solo les diré que hay pasiones, engaños, escenas de sexo. ¿Qué más puedo decir para que se adhieran al club? No se me ocurre nada más.
Bueno, pues que lo hemos elegido porque a nosotros también nos ha gustado el libro. Así que la verdad es que es una lectura de esas agradables, y el amor pues siempre está, es un buen tema, ¿no?, para leer. Así que nada, pues estaremos a la espera de la próxima Petra Delicado, que creo que tardará un poquito en salir, por lo menos aquí en España, ¿verdad?
Sí, saldrá en mayo en Alemania, en julio en Italia, y yo creo que para el otoño en España.
Uh-huh. Muy bien, pues estaremos al tanto.
Muchas
Alicia,
gracias,
hasta entonces.
Gracias.
Gracias, un
buenas
abrazo.
Noches. Gracias.
Y nos acaba de llamar un oyente que, quería que, si no nos importaba, pues pusiéramos la canción inédita de Luis Eduardo Aute en ese libro CD del que acabamos de hablar con él, que se llama A Día de Hoy. Así que, bueno, pues ahí va esa canción.
A día de hoy podría decir que la sombra que arrastro se me escapa. A día de hoy podría decir que perdí los tesoros de los mapas. A día de hoy solo puedo decir que la nada fue el fin de cada etapa. A día de hoy solo quiero decir que no sé de dónde vengo ni a dónde voy, pero quiero que sepas que solo sé quién soy cuando estoy dentro de ti. A día de hoy podría decir que el azar fue el demiurgo de mis sueños. A día de hoy podría decir que acabé de morirme en cada empeño. A día de hoy solo puedo decir que fue un mito intentar vivir sin dueño. A día de hoy solo quiero decir que no sé de dónde vengo ni a dónde voy, pero quiero que sepas que solo sé quién soy cuando estoy dentro de ti. A día de hoy podría decir que no hallé ningún faro en ningún puerto. A día de hoy podría decir que el amor fue mi voz en el desierto. A día de hoy solo puedo decir que vivir fue otra forma de estar muerto. A día de hoy solo quiero decir que no sé de dónde vengo ni a dónde voy, pero quiero que sepas que solo sé quién soy cuando estoy dentro de ti.
Y creo que tenemos otro oyente al otro lado del teléfono. Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Con quién hablo?
Pues hablo con Javier. Era
¿sí?
Por comentar muy brevemente después de esta canción de Aute, impresionante y emocionante, lo de la obra que tú has citado.
Sí.
Carpio de Tajo.
Uh-huh.
Pues es porque, bueno, aunque la obra habla de la guerra civil, hay un aspecto que tiene relación con el programa que estás hablando, con el amor, y que casualmente ha sido debatido esta semana por la Iglesia.
Uh-huh.
Y es la posibilidad del amor entre un cura y una mujer. Es decir, algo de total y absoluta actualidad. Pero bueno, el tema de la obra es la guerra civil, y efectivamente es un empeño, agradecer tus palabras, es un empeño de todo un pueblo, ¿no?, por representarla. Una obra que no hemos conocido, aunque fue escrita y publicada en el año 57, 1957, no hemos conocido hasta hace unos años. Y bueno, creemos que hasta en el tema del amor es de total actualidad. O sea que muchísimas gracias, y animar pues a todos aquellos que estén interesados en ir, pues a que vayan a Talavera, a Talavera de la Reina, este viernes.
Muy bien.
O sea que muchísimas gracias por decirlo y por hacerte eco de estas iniciativas que son, pues eso, de esfuerzo personal, individual y colectivo.
Por supuesto.
Muchas gracias.
Por supuesto, Javier. Y bueno, pues cualquier cosa que hagáis desde allí, desde Carpio del Tajo, pues nos informáis, que lo seguiremos contando.
Muchas gracias.
Un abrazo. Y hoy, bueno, pues lo habíamos dicho, que dentro del amor y la literatura, también queríamos contarles algunas historias reales de amor entre escritores, en las que participara al menos un escritor. Alejandra Lopera ha investigado la vida amorosa de varios autores famosos. Espero que eso no nos acerque mucho a los programas de corazón, Alejandra.
No, las historias que hemos encontrado las queremos contar, porque tal vez fueron las que permitieron la creación de grandes o pequeñas novelas o poemas, historias de amor que, bueno, que tal vez no se encuentren como una referencia dentro del poema o la historia, pero que, bueno, sirvieron como inspiración. Una de ellas, que es una historia no muy oscura como otras que hemos encontrado, es la de los poetas ingleses Robert Browning y Elizabeth Barrett, quienes se enamoraron intensamente y vivieron una relación que ha trascendido los tiempos y se ha inmortalizado en la memoria colectiva. La historia de este romance parece un cuento de hadas. Elizabeth fue desde muy pequeña una niña muy talentosa e inteligente. Logró destacarse en el campo de la literatura mediante sus poemas y traducciones. Sin embargo, vivía bajo el yugo de un padre autoritario que pretendía que nunca se fuera de casa. Entrando ya en sus 30, Elizabeth comienza a sufrir problemas pulmonares y además sufre una caída que aparentemente la deja bastante inválida. Sin embargo, nunca deja de escribir y publicar, lo que la lleva a comenzar a escribirse con Browning. El asunto se pone interesante porque ambos se enamoran intensamente, pero el padre de Elizabeth se opone rotundamente a la relación. Pero para el verdadero amor no hay imposibles. Robert y Elizabeth se casan en secreto y se escapan a Italia, en donde se dice que vivieron felices para siempre. Y como el amor todo lo sana, Elizabeth vuelve a caminar y se mejora significativamente de su condición de los pulmones. Más aún, a la edad de 43 años, Elizabeth tuvo su primer y único hijo. En 1861 muere en brazos de su esposo, con la convicción de que el amor es la única energía con la cual podemos trascender la muerte.
Bueno, qué bonita historia, Alejandra. Pues esperemos que podamos contar más de esto en otras ocasiones. Gracias a todos los invitados, a todos los oyentes. Ya saben que nuestra página de internet está siempre abierta, elplanetadeloslibros.com, para que vuelvan a escuchar este programa o cualquier otro de los emitidos, y para que nos escriban, por ejemplo, a participacion@elplanetadeloslibros.com. Volvemos el martes 28 de noviembre con una nueva propuesta. Nos vamos de viaje, que hace mucho que no lo hacemos, y en esta ocasión nuestro destino será Colombia. Hemos aprovechado que una de las instituciones más activas en materia literaria, la Residencia de Estudiantes de Madrid, ha invitado al poeta colombiano Darío Jaramillo para difundir su obra y acercarla a los creadores españoles. Es el conocido programa Poeta en Residencia, que inauguró el chileno Gonzalo Rojas en 1996. 10 años después, esta misma tarde, Darío Jaramillo ha iniciado la lectura de sus poemas en esta institución, la Residencia de Estudiantes de Madrid, donde también, por ejemplo, impartirá un taller gratuito de poesía la próxima semana. Y con él, con su poesía, nos atreveremos a adentrarnos en la magnífica nuestra literatura colombiana. Sin olvidar además que una de nuestras colaboradoras más queridas, si no la que más, pues es de este país, Alejandra Lopera. Creo que ya ha estado poniéndose al día de la literatura de su país, ¿verdad?
Bueno, a ver qué podemos ofrecerle a los oyentes.
Seguro que algo bueno. Que pasen una muy feliz semana y volvemos el próximo martes a las 10 de la noche.